Dios le bendiga, hermanos. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que es una cosmovisión. Estuvimos hablando acerca de estas preguntas existenciales que toda cosmovisión debe contestar. Y también estuvimos hablando de manera breve acerca de la cosmovisión incrédula. En esta sección me gustaría que exploremos cuatro problemas con la cosmovisión incrédula. Y el propósito, hermanos, es enseñarles la inconsistencia y la incoherencia de la cosmovisión inconversa. Me gustaría que comencemos hablando acerca del primer problema y tiene que ver con lo que se conoce como absolutos morales. Ven, hermanos, toda persona tiene un punto de vista respecto a lo que es moral y a lo que no es moral. Todo el mundo tiene una perspectiva acerca de lo que está bien y acerca de lo que no está bien, acerca de lo bueno o acerca también de lo malo. Y es por eso, hermanos, que el inconverso, aún negando la existencia de absolutos morales, ellos creen en absolutos morales. Inclusive, ellos niegan la existencia de absolutos morales bajo un absoluto moral, que no existen absolutos morales. Aún ellos en su negación de absolutos morales están siendo inconsistentes porque su premisa es un absoluto moral. ¿Cómo es que el inconverso puede justificar opiniones de índole moral? ¿Cómo es que el inconverso puede justificar críticas de índole moral? ¿Cómo es que el inconverso puede justificar su perspectiva acerca de lo que es inmoral o lo que es moral? Hermanos, basado en su cosmovisión, ellos no pueden justificar ningún tipo de opinión de índole moral, así que tienen que robar de nuestra cosmovisión para poder darle sentido a sus opiniones. Exploremos esto de manera un poco más profunda. Basado en la cosmovisión incrédula, ¿qué es bueno? Basado en la cosmovisión que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿qué es bueno? ¿Qué es lo que se considera como algo bueno? Basado, hermanos, en esta cosmovisión, lo bueno es definido por la cultura o por la sociedad basado en dos criterios. El primero es que lo bueno es aquello que obtiene aprobación mayoritaria, o que lo bueno es aquello que alcanza el mayor bienestar de la sociedad o a nivel personal. Así que exploremos esta primera definición de lo que es bueno. Basado en la cosmovisión incrédula, lo bueno es aquello que obtiene aprobación social. Pongamos esta idea a prueba. Perforemos esta presuposición con la verdad. Basado en esa cosmovisión, ¿cómo entonces podemos decir que lo que hicieron los nazis en Alemania al oprimir y al cometer genocidio en contra de millones de judíos fue una acción inmoral cuando la sociedad en general o la sociedad en su mayoría aprobó el genocidio de millones de judíos? Traigamos esto a los Estados Unidos de América. La sociedad en su mayoría aprobó la esclavitud de africanos. La sociedad en su mayoría aprobó la opresión de africanos. La sociedad en su mayoría aprobó lo que se conoce como Jim Crow o como las leyes de segregación. Inclusive la iglesia en general aquí en los Estados Unidos aprobó, fomentó la segregación de los negros de los blancos. Inclusive, grandes personas, grandes luminarias del evangelio dentro de la historia de la iglesia, personas como George Whitefield, personas como Jonathan Edwards, estuvieron a favor de la esclavitud, estuvieron a favor de la opresión de africanos. ¿Por qué? Porque eso era lo que la mayoría de la sociedad aprobaba como bueno. Pero no solamente dos ejemplos, hermanos. Vemos el genocidio que fue aprobado a nivel mayoritario en sociedades como en el Imperio Otomano, o como en Namibia, o como en la República del Congo, o como en la Unión Soviética, o Camboya, o Ruanda, o Sudán. El genocidio alcanzó aprobación mayoritaria. No solamente eso, hermanos, pero también podemos hablar del canibalismo. El canibalismo tuvo aprobación mayoritaria en la sociedad, en el Imperio Azteca, en México, en China, en lugares aborígenes del territorio del norte de Australia, y aún hoy en día en la tribu Papúa Coroway y Fore de Nueva Guinea aprueban el canibalismo. Pero ¿qué tal acerca de los sacrificios humanos? Sociedades como los fenicios, cartagineses y los chinos, los celtas medievales, vikingos, sociedades aztecas, incas y mayas aprobaron los sacrificios humanos. ¿Qué tal acerca del infanticidio? Sociedades como en Grecia o en Roma, en China, Japón e India aprobaron de manera mayoritaria a nivel social el infanticidio. Pero ¿qué tal, hermanos, acerca del abuso de menores o con lo que se conoce como la pederastía? Sociedades como Grecia y Roma también aprobaron esto a nivel mayoritario. Inclusive aquí en los Estados Unidos, la Asociación Norteamericana de Amor entre Hombres y Niños aprueban la pederastía. Pero ¿qué tal, hermanos, acerca de la inmolación de viudas en India o el suicidio comunitario en India? Todas estas acciones que se consideran de manera inhumana o malvadas fueron aprobadas y obtuvieron aprobación mayoritaria de la sociedad. Si la definición de lo que es bueno es lo que obtiene aprobación mayoritaria, entonces sería imposible juzgar o criticar a una sociedad por lo que hace o por lo que permite. Hermanos, el problema es que la mente incrédula se opone a estas cosas. El incrédulo considera estas cosas como inhumanas. El incrédulo ve estas acciones por parte de estas sociedades como algo maltratante y malvado. Y ellos piensan que todas estas sociedades merecen el peso de la ley, mas sin embargo, no tienen ningún estándar moral para hacerlo, ya que lo que es bueno es lo que obtiene aprobación social, aprobación mayoritaria. Hermanos, cualquier evaluación de crítica a lo que la sociedad aprueba o desaprueba es completamente irrelevante e insignificante, porque dentro de la cosmovisión incrédula no existe un estándar moral externo a ellos que forme la opinión pública. Pero ¿qué tal, hermanos, a nivel personal? Si yo soy quien determina lo que es bueno o lo que es malo y no hay un estándar externo a mí que influencie y que determine esa dinámica moral, ¿qué hacemos con desacuerdos acerca de lo que nosotros pensamos que está bien? Ninguna sociedad puede vivir de esa manera, inclusive ninguna sociedad vive de esa manera. Todas las sociedades tienen estándares morales por las cuales ellos pueden regir y las sociedades pueden florecer y pueden funcionar. Pero de acuerdo a la cosmovisión incrédula, ellos no pueden justificarlo. Exploremos ahora la segunda opción, que lo bueno es aquello que logra los fines determinados o los fines deseados. Esto es lo que se conoce como el consecuencialismo, que el fin justifica los medios. El portal de la internet llamado learnreligions.com define el consecuencialismo de esta manera. Por lo general, las consecuencias correctas son las que son más beneficiosas para la humanidad. Pueden promover la felicidad humana, el placer humano, la satisfacción humana, la supervivencia humana o simplemente el bienestar de todos los seres humanos. Cualesquiera que sean las consecuencias, se cree que esas consecuencias son intrínsecamente buenas y valiosas, y es por eso que las acciones que conducen a esas consecuencias son morales, mientras que las acciones que se alejan son inmorales. Así que pongamos el consecuencialismo aprueba. Si una sociedad determina que el mayor bien es el matar a los judíos en un genocidio, ¿cómo entonces otras sociedades pueden decir que el genocidio fue un acto horroroso y malvado? ¿De acuerdo a qué estándar podemos concluir esto? Esta definición del bien desde una perspectiva consecuencialista no es sostenible. Pero hermanos, ¿qué tal si vamos a nivel personal? Que el bienestar personal es el mayor bien. Que nosotros definimos lo que es bueno de acuerdo a lo que trae mayor bienestar a nivel personal. De acuerdo al hedonismo, el placer personal es el mayor bien. Dicho sea de paso, nuestra cultura hoy en día es una cultura hedonista, que lo que busca es el placer personal. Mi cuerpo, mi decisión. Sé que han escuchado esto o lo han leído en portales de medios sociales. Mi cuerpo, mi decisión. Placer personal es lo que está bien. ¿De acuerdo a qué estándar podemos objetivamente concluir que el bienestar personal de Marcos en matar a una persona que no le agrada es un crimen? ¿De acuerdo a qué estándar nosotros podemos objetivamente decir que el robar algo por bienestar personal es un crimen? Si lo que me beneficia a mí perjudica a otra persona, ¿cómo entonces a mí me pueden acusar de un crimen si lo que yo estoy haciendo es lo que trae mayor bienestar a nivel personal? De acuerdo, hermanos, a esta cosmovisión no podemos llegar a tal conclusión. Y el incrédulo, hermanos, sabe en las profundidades de su corazón que lo bueno, que lo que está bien y lo que está mal es un estándar exterior a ellos. Que lo que está bien es aquello que se alinea a la voluntad de Dios. Que lo que está mal es aquello que se aleja de la voluntad de Dios. Y ellos utilizan el lenguaje del bien y el mal, pero no lo pueden justificar. Como dije, hermanos, el incrédulo tiene que robar de nuestra cosmovisión para sustentar sus posturas, aunque sus posturas no tengan sentido y sean incoherentes. El incrédulo no puede justificar ninguna opinión moral. No pueden, hermanos. Y eso es una de las cosas que usted tiene que identificar cuando usted vea o escuche al incrédulo hablar de asuntos morales. Usted tiene que perforar esas suposiciones porque de acuerdo a su cosmovisión, ellos no pueden justificar tal opinión. El primer problema tiene que ver con absolutos morales. El segundo problema, hermanos, tiene que ver con la uniformidad de la naturaleza o es la posibilidad de la ciencia. Por el beneplácito de Dios, nosotros vivimos, hermanos, en un universo. Y esta idea de un universo implica que todas las cosas que existen en él fueron creadas ordenadamente y colectivamente. La palabra universo viene de la palabra uni, que significa uno, y la palabra verso, que significa convertir. Esto quiere decir que muchas partes diversas están convertidas en uno o están sostenidas en un sistema. Esto apunta a que vivimos en un sistema que es único, unificado y ordenado, compuesta de muchas partes diversas. Y estas partes que componen este uni trabajan y operan de manera racional, organizada y predictiva. Lo opuesto a un universo es un multiverso. Y un multiverso funciona de manera desunificada, alborotada, desconectada, trabajando de manera desorganizada. Y digo esto, hermanos, porque el universo confirma la verdad científica de la uniformidad de la naturaleza. Esto significa, hermanos, que la naturaleza funciona de manera predecible y regular, que todo lo que sucede en él tiene el mismo causa y efecto, no importando en qué parte del mundo tú estés. Las leyes naturales no cambian, ya que este universo trabaja de manera uniforme, trabaja de manera regular y trabaja de manera predecible. Inclusive, Esto, hermanos, es lo que hace que la ciencia sea posible. ¿Qué es lo que la ciencia estudia? La ciencia estudia la predictibilidad de la experiencia humana. La ciencia estudia la predictibilidad de la experiencia humana. Ciencia se basa en medidas empíricas, repetidas y observables. Predicciones son basadas en la observación de repetición. Nosotros aprendemos de experiencias pasadas para poder predecir experiencias futuras. Pero nunca, hermanos, pudiéramos llegar a estas conclusiones sin la uniformidad de la naturaleza. Que la naturaleza creada por Dios lleva en sí misma una uniformidad que puede ser estudiada. ¿Qué tipo de cosmovisión, hermanos, puede justificar la uniformidad de la naturaleza, que es lo que permite que la ciencia sea posible? ¿Qué tipo de cosmovisión puede hacer la experiencia humana inteligible? Pongamos la cosmovisión incrédula a prueba. Basado en el materialismo, hermanos, la mente incrédula solo cree en aquello que es observable. La mente incrédula solo cree en aquello que es observable. Una pregunta que usted debería hacerle al incrédulo es la siguiente. Tú no has observado el futuro, ¿correcto? Tú no tienes experiencia con lo que no ha ocurrido, ¿correcto? ¿Cómo sabemos entonces que la data que observamos hoy es relevante en el futuro que no es observable? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que la información que estamos recopilando hoy puede ser usada en un futuro que no ha sido observado? Todo tipo de reporte, todo tipo de información, todo tipo de descubrimiento que nos apunte a experiencias pasadas no tienen, lógicamente, basado en tu cosmovisión, ninguna relevancia en informarnos cómo será el futuro. A menos que tú robes de mi cosmovisión cristiana, que puede justificar que el futuro va a ser como el pasado, ya que Dios controla la uniformidad de la naturaleza que Él mismo creó, ¿cómo puedes hacer ciencia? ¿Cómo tú puedes hacer ciencia a menos que nos robes de mi cosmovisión? Porque basado en tu cosmovisión, que solamente cree en lo que es observable, sería imposible tú hacer ciencia. Sería imposible predecir el futuro porque tú no crees en aquello que no has visto. Dios, hermanos, es quien mantiene el orden y la predictibilidad de las cosas. Nosotros creemos en las estaciones del año por la uniformidad de la naturaleza. Nosotros nos preparamos para el invierno porque sabemos que el invierno va a venir. Sabemos que el invierno es una estación repetible, es algo que es predictible, predecible. Sabemos que el invierno es algo que hemos experimentado y vamos a experimentar por la uniformidad de la naturaleza. Nosotros podemos curar enfermedades por la uniformidad de la naturaleza, porque sabemos que experiencias pasadas pueden informar experiencias futuras, porque el futuro es predecible, porque el futuro opera bajo la uniformidad de la naturaleza que Dios creó. Esa es la única manera que nosotros podemos funcionar en una sociedad, sabiendo que el causa y el efecto, sabiendo que el futuro es una recopilación de aquello que ha sucedido en el pasado. Y Dios en su sabiduría, y Dios basado en su lógica y razonamiento, creó un universo donde las cosas pueden ser estudiadas empíricamente y observablemente, porque nosotros sabemos que el futuro, basado en su uniformidad, va a ser como el pasado. La ciencia asume la uniformidad de la naturaleza, pero su cosmovisión no puede sustentarla. Su cosmovisión no puede justificar la ciencia. Más sin embargo, ellos creen en la ciencia y lo hacen porque tienen que robar de nuestra cosmovisión para mantener su posición a flote. ¿Ven la inconsistencia, hermanos? Entonces, ese problema que quiero que entendamos es el problema de los universales o el problema de los conceptos, el problema de las leyes de lógica. Déjame definir lo que es un universal. Cornelius Van Til, el gran apologeta, define los universales o conceptos inmateriales de esta manera. Cualquier verdad de naturaleza general o abstracta, ya sea un concepto amplio, una ley, un principio o una declaración categórica, es un universal. Estas verdades generales se utilizan para comprender, organizar e interpretar verdades particulares que se encuentran en la experiencia concreta. En un universo aleatorio, todos los hechos particulares serían aleatorios. No tendrían una identidad clasificable, no tendrían un orden o relación predeterminado y, por lo tanto, serían ininteligibles para la mente del hombre. En otras palabras, hermanos, universales son ideas generales, son conceptos abstractos que explican la realidad particular. Ejemplos de particulares podrían ser la bondad. La bondad no es material. La bondad es un concepto abstracto que nos ayuda a entender conducta humana. Belleza. Belleza no es algo material. Belleza es un universal, es un concepto que nos ayuda a discernir y distinguir lo que es bello. La humanidad no es algo material. La humanidad es un concepto que nos ayuda a entender la raza humana. Comunidad no es algo material. Comunidad es un concepto que nos ayuda a entender las relaciones entre personas diversas. Reglas o leyes no son materiales, son inmateriales. Así que todos nosotros, tanto creyentes como no creyentes, creemos en los universales. Pero la cosmovisión secular, la cosmovisión incrédula, niega que existan tal cosa como conceptos abstractos. Uno de los universales más importantes y más relevantes en nuestra discusión de apologética son las leyes de lógica. Greg Bahnsen define las leyes de lógica de esta manera. Las leyes de lógica son las proposiciones más generales que uno puede sostener. Se utiliza cada vez que piensas o hablas de cualquier tema. Son las reglas abstractas, universales e invariantes que gobiernan la racionalidad humana. De hecho, hacen posible la racionalidad al permitir un significado coherente, un pensamiento racional y una comunicación inteligente. Hay tres leyes de lógica. La primera ley de lógica es la ley de la identidad. La ley de la identidad establece que si alguna afirmación es verdadera, es verdadera. No puede ser cierta y no verdadera al mismo tiempo. Esa es la ley de la identidad. Tenemos también la ley de la no contradicción. Y la ley de la no contradicción establece que ninguna afirmación puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa. Yo no puedo decir que estoy aquí enseñando y a la misma vez no estoy aquí enseñando. Yo no puedo decir que una vaca es un gato o que un gato es una vaca al mismo tiempo. Esas son cosas que se contradicen. Esa es la ley de la no contradicción. Y para la lógica y para el razonamiento humano, nosotros tenemos que tener esas categorías penetradas en nuestra mente para nosotros poder hacer sentido de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando. También está la ley del medio exclusivo, y la ley del medio exclusivo significa que cada declaración debe ser verdadera o falsa exclusivamente, que no hay un término medio, que una verdad no puede ser casi falsa o que que algo falso no puede ser casi verdadero. Hermanos, estas son las leyes de lógica, y las leyes de lógica son cruciales para el razonamiento, para el conocimiento, para la comunicación e interpretación de la realidad que nos rodea. Son necesarias para cualquier razonamiento consistente, para la educación y para el discurso. Pero estas son inmateriales. Estas son abstractas. Y es aquí la inconsistencia de la mente incrédula. Los incrédulos creen en las leyes de lógica y las usan todo el tiempo. Más sin embargo, su cosmovisión no cree en lo inmaterial. Su cosmovisión no cree en aquello que es abstracto. Mas sin embargo, ellos creen en estas leyes. Basado en la cosmovisión incrédula, las personas no pueden ni contar, no pueden ni razonar, y tampoco pueden medir nada. No tienen la capacidad para interpretar información, ni tampoco para comunicarse de manera inteligente, ya que las leyes de lógica son inmateriales y el universo es algo aleatorio. Sí, hermanos, un animal no puede razonar. Un animal no puede interpretar data de manera inteligente. Un animal funciona por instinto. El ser humano puede interpretar data. El ser humano puede razonar. El ser humano puede comunicarse de manera inteligente porque dentro de su razonamiento Dios le ha permitido entender, racionalizar y comunicarse de manera inteligente a través de las leyes de lógica. Mas sin embargo, la mente incrédula no cree en cosas inmateriales. ¿Ven la inconsistencia? Mira lo que dice Dan Till acerca de esto. El incrédulo dice que el mundo no es abstracto, sino que el mundo es solo material. El universo no es uniforme, sino que es un reino aleatorio. Y así, al rechazar la palabra de Dios que da cuenta de un orden o ley universal, el incrédulo en principio, naturalmente, no podría contar ni medir las cosas. Tal como están las cosas, los incrédulos de hecho cuentan y de hecho miden y de hecho practican la ciencia. Pero escuchen bien, hermanos, no pueden dar una explicación filosófica de ese hecho. Basado en mi cosmovisión, yo creo en las leyes de lógica porque Dios es un Dios lógico. Pero en tu cosmovisión, tú crees en algo que no puedes sustentar con tus presuposiciones. Así que tienes que robar nuevamente de mi cosmovisión para justificar algo que no crees. Ese es el problema de los universales o de las leyes de lógica. El último problema que me gustaría mencionar es el problema de la libertad personal o el problema de la dignidad del hombre. La dignidad humana se ocupa de las nociones de valor ético, respeto personal y valor inherente de la vida humana. La cuestión de la dignidad humana tiene una enorme importancia práctica tanto en nuestras vidas mundanas como en nuestras cosmovisiones teóricas. No solo afecta nuestras actitudes diarias, pero también nuestra interacción con las demás personas, sino que también sirve como la base de los derechos humanos y una sociedad estable. A nivel práctico y a nivel social, los supuestos básicos sobre la naturaleza humana llevan a la mayoría de los incrédulos a distinguir al hombre de los animales. Al hacer eso, hermanos, se están afirmando tácitamente la dignidad de la vida humana. Hablemos acerca de la dignidad del hombre. Los incrédulos saben que los humanos son diferentes a los animales. Los animales no tienen funerales. Los seres humanos tienen funerales. ¿Por qué es que el ser humano tiene un funeral? Porque intrínsecamente, en la profundidad de su corazón, el ser humano sabe que el hombre tiene valor, que el hombre tiene dignidad. Sabemos también que el hombre tiene dignidad por las leyes que rigen nuestra sociedad. Nosotros sabemos que el hombre tiene valor por las leyes que rigen nuestras vidas. Intrínsecamente sabemos, en las profundidades de nuestro corazón, no importando nuestra cosmovisión, el hombre sabe que el ser humano tiene valor. El problema, hermanos, es que la cosmovisión incrédula no puede justificarlo. La cosmovisión incrédula es inconsistente. La cosmovisión incrédula es incoherente en relación a la dignidad del hombre. El no creyente no puede justificar la dignidad humana. Si no hay un Dios a cuya imagen fuimos creados, ¿por qué tenemos un sentido de dignidad humana? Porque hemos desarrollado prácticas sociales que enfatizan nuestro valor inherente, porque hemos establecido rituales que confirman esta verdad o códigos legales que defienden el valor del ser humano, que es lo que explica la dignidad humana. Como podemos ver, hermanos, la mente incrédula afirma la dignidad humana, pero no puede justificarla. Mientras creen en la dignidad humana, su cosmovisión, que el hombre es el resultado de un fango primitivo, no puede sustentar esa creencia. Esa es la dignidad del hombre. Pero ¿qué tal si hablamos acerca de la libertad de expresión? Acerca de la libertad que nosotros tenemos para expresar nuestras opiniones, nuestros desacuerdos con ciertas cosas. El materialismo o el naturalismo no puede justificar la libertad de expresión o la libertad que nosotros tenemos para expresarnos, ya que nuestros pensamientos son el resultado de dinámicas químicas y biológicas que son predictivas. El pensamiento humano es lo mismo que la hierba creciendo. Las leyes físicas son el agente causal de nuestros pensamientos. Por lo tanto, hermanos, nosotros no estamos conscientes de lo que pensamos de acuerdo a la cosmovisión incrédula. Por lo tanto, ¿por qué diferir? ¿Por qué luchar por nuestras opiniones? ¿Por qué luchar porque se nos conceda libertad de expresión si nuestros pensamientos son el producto aleatorio de una función química en nuestro cerebro y no algo que Dios nos ha otorgado? Fíjense, hermanos, el incrédulo no cree esto. Lo que pasa es que su cosmovisión secular, su cosmovisión incrédula lo traiciona. Y es por eso, hermanos, que nuevamente el incrédulo tiene que robar de nuestra cosmovisión. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que esto nos enseña? Problemas con absolutos morales, problemas con la uniformidad de la naturaleza, problemas con conceptos abstractos, problemas con la dignidad del hombre y nuestra libertad de expresión. ¿Qué es lo que estas inconsistencias demuestran? Escuche bien, hermanos. Lo que demuestra es el autoengaño de la mente incrédula. Esta inconsistencia nos muestra que en las profundidades de sus corazones, ellos saben lo que Pablo nos dice que saben en Romanos capítulo 1, que Dios existe. Estas inconsistencias, el notar que la mente incrédula tiene que robar de nuestra cosmovisión para poder darle sentido a su cosmovisión, nos muestra que el ser humano, no importando cuán incrédulo sea, sabe en las profundidades de su corazón que Dios existe. Que ellos no pueden vivir esta vida a menos que Dios provea el orden y la lógica para que ellos vivan sus vidas. Ellos saben que Dios ha establecido unos patrones. Ellos saben que Dios ha establecido una lógica en su creación. Ellos saben que Dios ha establecido unas leyes naturales y fundamentales por los cuales nosotros podemos razonar y comunicarnos y entender la información que se nos da. Ellos saben que el orden de este mundo fue otorgado por Dios. En sus corazones, en las profundidades de su ser, todo incrédulo sabe que Dios existe. Y es por eso, escuche bien, es por eso que tienen que robar de nuestra cosmovisión para darle sentido a la suya. Basado en su cosmovisión, ninguna de estas cosas tiene sentido. Absolutos morales, la uniformidad de la naturaleza, leyes de lógica, leyes universales, la dignidad del hombre no pueden ser justificados basados en su cosmovisión incrédula. ¿Quién es el necio? Basado en lo que hemos visto, hemos demostrado que el necio es aquel que tiene una cosmovisión de la vida incrédula, una cosmovisión de la vida que niega la existencia, que niega el poder, que niega el señorío de Cristo en sus corazones. Como hemos demostrado, hermano, La cosmovisión incrédula es inconsistente e incoherente, y nuestro trabajo es derrumbar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, mostrando la incoherencia de la cosmovisión incrédula. Y ya que vimos, hermanos, los problemas con la cosmovisión incrédula, entonces veamos las fortalezas de nuestra cosmovisión, y eso lo estaremos viendo en la próxima sesión. Dios la bendiga.